¿Cómo están, amigas y amigos? Quiero darle gracias a Dios por la oportunidad de compartir con ustedes estos estudios del Evangelio de Juan. Además, también le agradezco a Dios porque a través de ellos podemos tener crecimiento espiritual y una mejor comunicación con nuestro Dios. Si ya encontró el pasaje que citara Esteban, el capítulo 7, versículo 31 del Evangelio de Juan, quiero invitarle a que me acompañe en la lectura. Luego tendremos algunos pensamientos acerca de este capítulo 7. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, ¿hará más señales que las que éste hace? Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas. Y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Ellos sentían que este era el momento preciso. Debían hacer algo, así que ellos enviaron a estos oficiales para arrestar a Jesús. Pero como leemos en el versículo 33, Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Me buscaréis, y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Él está hablando ahora en diferentes tiempos, y quiero que note los diferentes tiempos en los que Jesús está ahora hablando. ¿Cuál es la razón? La razón de por qué Él está hablando en tan diferentes tiempos es porque Él trasciende al tiempo. Él siempre está viviendo en lo eterno. Y Jesús dijo: todavía un poco de tiempo y estaré con vosotros. Luego iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Hablando en diferentes tiempos verbales. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo: me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podéis venir? ¿De qué está hablando? En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El último día, el gran día de la fiesta, era el octavo día de la fiesta. ¿Por qué? Porque la fiesta de los tabernáculos duraba 8 días. En el último día, que era el gran día de la fiesta, sin duda allí en el monte del templo, miles de personas se reunieron para esta fiesta. Era una de las fiestas más grandes en el calendario judío, donde se requería que todos los hombres adultos vinieran y se presentaran ellos mismos ante Dios. De acuerdo al historiador Flavio Josefo, 2,5 millones de personas se reunían en Jerusalén para estas fiestas durante el tiempo de Cristo. Así que usted puede imaginar esa gran multitud de personas allí en el monte del templo. Había una acción simbólica que tenía lugar cada día de la fiesta. El sacerdote llenaba los recipientes de agua en el estanque de Siloé y cantaban los salmos de Halel, subían desde el estanque hacia el área del monte del templo, y ante las personas se vertían los recipientes de agua, salpicando el pavimento, para recordar a las personas que cuando sus padres estaban muriendo en el desierto, Dios los preservó milagrosamente, dándoles agua que salió de la roca cuando fue golpeada por Moisés. Y así, el agua era un símbolo muy importante para la fiesta de los tabernáculos. Ellos se daban cuenta que sus padres estaban a punto de ser exterminados, pero Dios los preservó, Dios los salvó con el agua que salió de aquella roca. Así es que Jesús, en este último día, el gran día de la fiesta, clamó: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. La sed a la que Jesús hace referencia no es la sed física o la sed emocional, sino que habla de esa sed profunda en el espíritu del hombre, esa sed por Dios. Muy profundo dentro de cada persona está esa sed, esa necesidad de una relación significativa con Dios. Y a mí no me preocupa quién es usted, cuál es su pasado, de dónde sea usted, dónde está, pero todo hombre en lo profundo de su ser tiene sed de Dios. Hay personas que intentan encubrir esta sed. Tratan de disimularla con una fachada diferente. Ellos intentan hacer teatro al respecto. Intentan tener una gran fachada y dicen, yo tengo todo solucionado, no tengo ningún problema, no necesito ayuda, puedo hacer todo por mí mismo. Pero en su interior, ellos claman por una relación con Dios. Un clásico ejemplo es el de la mujer samaritana junto al pozo de agua. Ella, que era tan inteligente en sus respuestas a Jesús, hasta que finalmente Jesús la desenmascaró. Y ella le dijo a él, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Pero la pregunta fue, ¿dónde puedo hallar a Dios? Es esa la pregunta, en lo profundo de cada corazón está esta pregunta. ¿Dónde puedo encontrar a Dios? Sí, el hombre está sediento en su espíritu, sediento de Dios. Pero muchas veces intentamos saciar esa sed con cosas físicas, pero ellas nunca resultan. Así fue que Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y allí usted tiene el Evangelio en términos muy, pero muy sencillos. Así es, de esto es de lo que trata el Evangelio. Que para aquel hombre que está buscando en su espíritu una relación significativa con Dios, él puede hallarla viniendo a Jesucristo. Usted tiene sed en su interior. Usted necesita a Dios. Y Dios le invita diciendo, yo comprendo tu necesidad. Ven a mí y bebe. Y luego Jesús continúa explicando, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. En otras palabras, ven a mí y bebe, porque yo he de llenar esa necesidad en tu vida. Yo saciaré esa sed. No solo saciaré esa sed, sino que haré que tu vida sea una copa rebosante. ¿Sabe usted? Hay momentos en que Dios comienza a impresionarme con su amor y su bondad. Y Él comienza a verter en mi corazón y en mi vida de su espíritu y su amor hasta que yo digo, Señor, estoy rebosando, no puedo más, Señor. Y Él solo sigue vertiendo. Yo quedo atrapado en esa gloria de Dios, en su bondad, en su amor. ¡Qué cosa maravillosa es ser arrollado así por el Espíritu de Dios! Es realmente glorioso. Desde su ser más íntimo fluirán ríos de agua viva. Ahora Juan agrega su comentario. Así que tenemos el comentario de Juan en su Evangelio al explicarnos acerca de qué estaba hablando Jesús. Y su comentario viene luego de años de observación. Él no sabía en ese momento a lo que Jesús se estaba refiriendo. Pero luego, cuando el Espíritu Santo fue vertido sobre la iglesia, y Juan comenzó a tener esa experiencia de abundancia de poder y de amor de Dios, fue allí que él comprendió a qué se refería Jesús en esta oportunidad. Y debido a que él escribió luego de la experiencia del Espíritu Santo, luego de Pentecostés, él es capaz de dar una explicación de lo que decía Jesús a qué se estaba refiriendo. Juan expresó, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, porque aún no había venido el Espíritu Santo. Así que Juan hace referencia entonces, o hace un comentario, que Jesús estaba refiriendo al Espíritu Santo. ¿Y qué está declarando él de esto? Que sería como un río o un torrente de agua viva brotando de la vida de una persona. ¿Puede usted decir que esta es su relación con el Espíritu Santo, estimado oyente? En las Escrituras veo una triple relación del creyente con el Espíritu Santo. Esta es designada por las preposiciones griegas. Está la primera preposición, para, porque Jesús dijo a sus discípulos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. La preposición griega en, una doble relación hay allí. Él está con usted. Antes de nuestra conversión, el Espíritu Santo estaba con nosotros. Fue el Espíritu Santo que nos convenció de pecado, y fue el mismo Espíritu Santo que nos señaló que Jesús era la respuesta a nuestra necesidad. Y fue el Espíritu Santo que nos condujo a Jesús, porque ningún hombre puede llegar a Él a menos que el Espíritu lo conduzca. Y cuando el Espíritu me condujo a Jesús y abrí mi corazón e invité a Jesús a venir a mi vida, el Espíritu Santo vino y comenzó a vivir en mí, comenzó a morar en mí. Él estaba conmigo antes de que me convirtiera, conduciéndome a Jesús. Y luego Él vino a mi corazón en el momento en que recibí a Jesús. Pero aún así yo leí las Escrituras y en ellas leí de una mayor relación que un creyente puede tener con el Espíritu Santo. Esto se encuentra, primero que nada, en el mandato de Jesús a sus discípulos, el mandato de esperar en Jerusalén por la promesa del Padre. Porque Jesús dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esto lo puede encontrar en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 8. Y aquí está la preposición griega hepi, que quiere decir sobre, encima. O, a mí me gusta más, rebosado. Cuando el Espíritu comienza a rebosar en su vida, la acción del Espíritu fluyendo. Y a esto es a lo que se refiere Jesús aquí, a esa triple relación. Cuando el Espíritu ha consumado su obra en mí, y ahora ese objetivo del Espíritu, cuando el Espíritu de Dios comienza a fluir en mi vida, y entonces otros a mi alrededor comienzan a recibir los beneficios de esa obra que Dios ha hecho en mi vida. Dios tiene que trabajar primero en mí, eso es lo primero. Pero Dios no está satisfecho solo con la obra que Él hace en mi vida. Dios desea que mi vida sea un instrumento a través del cual Él pueda trabajar a través de mí. O, mejor dicho, un canal a través del cual Él pueda fluir de mí y pueda fluir ese amor y ese poder para un mundo que está realmente necesitado. Así que Él estaba hablando del Espíritu Santo. ¿Qué? Él fluirá de su vida como un torrente de agua viva. Años atrás yo estuve trabajando con un hombre que había estado en un retiro de fin de semana como consejero para un grupo de jóvenes. Y al estar trabajando el día lunes, él me dijo, ¿sabes? Tuve algunos problemas este fin de semana en el campamento donde fui como consejero. Yo dije, ¿cuál fue el problema? Él dijo, bueno, uno de los conferencistas que habló a los jóvenes dijo, estos días, mientras ustedes están en el campamento, están teniendo una experiencia maravillosa al acercarse a Dios, siendo llenos del Espíritu Santo de Dios. Pero, luego, cuando regresen a sus hogares, sus madres les dirán que hagan algo en la casa y ustedes dirán, uy, no quiero hacerlo. Entonces les dijo, debido a esa actitud, un poquito del espíritu saldrá de ustedes. Y luego tal vez ustedes digan una mentira o algo así, otra vez, un poco más del espíritu se alejará de ustedes. Luego de un tiempo todo el espíritu los habrá abandonado, y entonces deberán ser llenos nuevamente con el espíritu. Él me dijo, eso no me sonaba nada bien, pero no pude ver en dónde estaba mal. Yo le dije, bueno, yo no conozco ningún lugar en las Escrituras donde se refiera al abandono del espíritu de su vida. Pero sé de una Escritura que declara que fluirá de su vida como un torrente de agua viva. Esa es la relación que quiero. Quiero que mi vida esté rebosando. Quiero que el Espíritu de Dios fluya de mi vida como un torrente de agua viva. Jesús dijo, si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. Así que el Espíritu vendría luego que Jesús fuera glorificado y ascendiera al Padre. Así que la prueba de que Jesús había ido al Padre fue el derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia ocurrido allí en Pentecostés. En el versículo 40 del capítulo 7 de Juan, continúa la lectura. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente, este es el profeta. Esto es una referencia a la profecía en Deuteronomio, donde Moisés dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Moisés prometió que vendría otro profeta. Lo interesante es que usted habla hoy en día con muchos judíos, mayormente ortodoxos, y ellos le dirán que no creen que el Mesías sea el Hijo de Dios. Ellos creen que el Mesías será un hombre como Moisés. ¿Por qué? Porque él dijo, profeta como yo. Moisés era un hombre y el Mesías para ellos será un hombre. Ellos dicen eso porque Moisés dijo esto, profeta del medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Así que él será como Moisés, que fue un hombre a quien Dios ungió para librarlos de la cautividad. Así que Dios ungirá a otro hombre. Por eso es que ellos esperan a otro hombre. ¿Y cuál será su señal? ¿Cuál será la señal de que él es el Mesías? Bueno, ellos dicen, esperamos a un hombre que reconstruirá el templo. Ellos creen que cuando el Mesías venga, él les ayudará a reconstruir el templo, y así será como lo reconocerán. Un hombre ayudándoles a reconstruir su templo. Este es el profeta, dicen ellos. Este es el profeta al que se refiere en la profecía Moisés. En el versículo 41 de Juan capítulo 7 leemos, otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Evidentemente, ellos no sabían que Jesús venía de Belén, que María y José habían viajado hasta allí, por supuesto, para ser censados, porque él era de la casa y el linaje de David, y cuando Lucas traza la genealogía de María, encontramos que ella también era de David. Así que él, es decir, Jesús, era de David y era nacido en Belén. Pero allí había división entre las personas a causa de él. Y esto siempre ocurre. Jesús siempre está dividiendo a los hombres. Él estaba deliberadamente separando allí a los hombres. Él decía cosas radicales, las cuales dividían a los hombres. Él le dijo a Marta, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente». Y pregunta, ¿crees esto? ¿Ve usted? Él dijo estas cosas radicales e inmediatamente él plantea un desafío. ¿Crees esto? haciendo esta pregunta, ¿crees esto? Él estaba deliberadamente creando una división, pues así están las personas divididas. Están aquellos que creen y aquellos que no creen. Así que la división que él estaba creando es la división que continúa hasta el día presente. Están aquellos que creen y están aquellos que no creen. Están los que tienen vida eterna y los que no tienen vida eterna. Están aquellos que tienen una esperanza y están los que no tienen esperanza. Sí, estimado oyente, Jesús siempre estaba haciendo división entre los hombres con sus afirmaciones.